Cuando son las 9:39 minutos, ya tenemos todo pronto para abrir nuestro tiempo de tertulia. La tertulia de este lunes 3 de agosto del año 2009. Ya estamos en agosto, señoras y señores. Y ya gastamos dos días, además. Ya gastamos dos días en el fin de semana.
En octubre.
Distraídos. Saludos para quienes nos acompañan en la mesa esta mañana. Leonardo Costa, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Rubén Villaverde, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué tal? ¿Bien o mal?
Bien.
Jaime Jaffé.
Hola, ¿qué tal?
¿Bien o mal?
Yo un poco de dolor de cabeza.
Ah, bueno, con razón no querías contestar. ¿Y Conrado Hughes?
Bárbaro, Emiliano, bueno. Muy bien. Ni sentí la humedad de la que habló Rosario.
¿No? Tus huesos están fuertes.
Están impecables.
Bueno, empecemos ubicándonos en el terreno político y en esta situación que ha generado tanto debate desde el jueves pasado, el caso del hospital Maciel y la empresa Claniderm. ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, inició una auditoría en el Hospital Maciel luego que el semanario Búsqueda informó que ese instituto pagó 3 millones de pesos de más a la empresa Claniderm, encargada de la limpieza, por horas no trabajadas, y que, una vez que se constató esa deuda, las autoridades del hospital acordaron con la empresa que la diferencia se devolviera con horas de trabajo y no con dinero. El caso generó revuelo político por los hechos denunciados y porque además Búsqueda también sostuvo que la esposa del senador Eleuterio Fernández Huidobro, Alejandra de Melo, es una de las propietarias de Claniderm. La jueza Graciela Gatti, especializada en crimen organizado, decidió actuar de oficio e investigar el tema, que también va a ser indagado por el Tribunal de Cuentas. Fernández Huidobro se mostró sorprendido por la velocidad de la actuación judicial. Aclaró que su esposa solo es empleada en Claniderm y opinó que la aparición del caso en la prensa es un enchastre político en su contra. Por su lado, la vertiente artiguista respaldó al director del Maciel, Daniel Parada, que pertenece a ese grupo, y el Partido Nacional anunció varias citaciones al Parlamento para que se expliquen los hechos. ¿Alguien tiene claro el caso?
El caso claro, no, aunque arrancaría con una personal, y es el agradecimiento al Hospital Maciel, quien en los últimos 2 años le salvó 3 veces la vida a mi padre, y me tocó vivir muy desde dentro lo bien que está funcionando el Hospital Maciel. Hospital Maciel que ya venía en el anterior gobierno con un proceso de mejora de gestión importante, esto también hay que destacarlo. Por lo tanto, el agradecimiento y el haber comprobado lo bien que atienden en emergencia, lo bien que atienden en CTI, lo bien que atienden en sala y lo limpio que está el hospital. Ese es un tema. Y hay otro que es como difícil de entender, y es esto de que parezca una maniobra política. No queda claro que ahí haya una maniobra política. Sí, aparentemente estamos ante un problema o administrativo o de sistema de control que no se estaría cumpliendo adecuadamente, porque
cuando tú dices a que no parece que haya una maniobra política, ¿a qué te refieres? ¿A lo que se ha denunciado o a la denuncia en sí misma? Porque las dos cosas han sido calificadas como maniobras políticas.
Sí, Fernández Huidobro lo siente como un ataque personal, y tal vez eso tenga que ver con la forma en que ha trascendido, de que es la empresa de la señora de Fernández Huidobro, y en la medida que eso no es cierto, al menos con la información que se está teniendo, podría pensarse que hay un ataque político. Pero me parece que lo importante es el hecho en sí. Hay un pago de más sobre lo que no se estaría discutiendo, y hay que investigar a fondo qué es lo que provoca que haya un pago de estas características.
Empezó Rubén Villaverde, sigue Leonardo Costa.
A ver, creo que el tema central acá es justamente este último que decía Rubén, es decir, cómo puede ser la falta de control administrativo de una unidad ejecutora que permite que casi $100,000 sean facturados sin un contralor efectivo de la contraprestación, que sería el trabajo efectivamente realizado, y 8 meses después se ajustan recién los mecanismos, y aún para solucionar todo ese tema, en una transacción que creo que sí, por lo menos está al margen de lo que establecen las normas legales, el director junto con la empresa resuelven que eso será devuelto con horas de trabajo.
Tú dices que esa transacción está al margen de las normas legales, pero el doctor Parada argumenta justamente lo contrario, que no había forma de establecer un acuerdo por el cual el hospital recibiera plata como forma de devolución de esas horas cobradas de más.
A ver, eso yo no creo que sea así. Es decir,
no es así, no es que no creo.
No, perdón, es así. Gracias, Colín, por tu.
No es así. En el mundo del derecho las cosas no son como el doctor Parada cree.
Pero además, hay otro tema más que es. Esto tiene mucho que ver con la cultura de los hospitales, del patrón que puede manejar todo el tema administrativo. Este tema es un tema de ACE, ¿no? Él tendría que haber elevado el tema para la consideración de las autoridades de la administración de los servicios del Estado, de sanidad del Estado, y no para resolverlo él. Yo creo que había otros mecanismos, y el mecanismo resuelto no es el mejor. Eso es la primera cuestión. Si eso es un delito, creo que no lo es. Notoriamente eso no es un delito, eso es un error administrativo, a mi juicio grueso, pero nada más que eso, desde mi punto de vista. El otro tema que me parece sí para paradigmático es, cada vez que se denuncian este tipo de cosas, obviamente vienen las, y sobre todo en un año electoral, vienen las dudas de si esto es una maniobra política o no es una maniobra política. La realidad es que es un hecho real constatable. Lo otro, las lecturas que se puedan hacer, si es porque es la señora o no es la señora de un senador, es al margen. Lo que sí también me parece es que la explicación de Fernando Huidobro no es buena, porque alguien que maneja el know-how de la limpieza y que es el dueño de una marca que aparentemente es ser simplemente la empleada gerenta de... a ver, las empresas se combinan de capital y de trabajo muchas veces, y yo no sé si eso no es parte del tema. Finalmente, y con esto termino, yo creo que en Uruguay, y esto lo dejo al margen de Fernández Huidobro, que me parece que ha dado la cara y está dispuesto a pelear el tema, y eso es muy loable, hay una norma que todo el mundo se olvida, que es un código del año 2003, que es el Código de Ética de la Función Pública, y que inhibe actuar a determinados familiares en determinados lugares cuando la decisión de alguna manera implica o importa recursos económicos del Estado. Y yo creo que ahí hay parte de un tema, y que no es solo ser sino deber ser, y por eso es un manual de ética, no una ley, que lo que dice es que la señora, un senador, de pronto este tipo de cosas no debía hacer, o que la otra persona que aparentemente también estaría involucrado, todo lo digo aparentemente y no estoy haciendo ninguna acusación porque creo que no la hay, uno no tiene las pruebas, pero me parece que es muy importante ver esos temas. Y finalmente sí me llama la atención la participación de oficio de la jueza.
Completamente de acuerdo. La jueza del crimen organizado es...
yo creo realmente que estamos llegando a un nivel de politización de la justicia que no le hace bien ni a la jueza, ni a la justicia, ni a la política. Acá todavía no aparenta haber un delito. Es decir, hay una investigación de ACE, hay una investigación del Tribunal de Cuentas, que ojalá que salga todo bien para las personas involucradas, porque ¿qué más queremos? Que haya transparencia y que los actores políticos sean limpios y que no se ataque su honor. Recién después, si hay una investigación, se puede estudiar si hay un delito. Yo creo que esta participación de oficio es cobrar al grito una cosa que los jueces no, o mejor dicho, lo que eran los magistrados de antes, que actuaban en base al derecho y no en base a la noción teórica de justicia, se ha terminado.
No, yo suscribo enteramente el planteo de Leonardo. Creo que es clarísimo. Me parece importante anotar que el crimen organizado con esto no tiene nada que ver. Esto es el despiporre del Estado y una actuación absolutamente insólita del director del Hospital Maciel, que sustituyó a un gran director, que fue el doctor Bogliaccini, que a referencia a él hacía Rubén Villaverde, y que en este caso actuó con todos los peores criterios.
¿En qué parte de la historia? Porque el propio Fernández Huidobro ha explicado por qué es que su señora está vinculada a esta empresa o a la limpieza del Hospital Maciel. Él contó que en determinado momento Fernández Huidobro se enfermó, lo atiende casualmente el doctor Daniel Parada, y en esa conversación surge la situación que estaba planteada en el Maciel, donde la empresa a cargo de la limpieza había quedado, de hecho, desarticulada por el fallecimiento de su propietario, y el hospital se enfrentaba al problema de que se estaba empezando a acumular la basura y había que encontrar una solución urgente.
Perfecto.
Entonces, enterado de el conocimiento de estos temas de la esposa de Fernández Huidobro, surge la idea de que ella se incorpore a una especie de empresa nueva que tome a los empleados que estaban quedando en banda y que, a la brevedad, resuelva los inconvenientes con la higiene, nada menos que en un hospital. Ese es el arranque de la cosa, una solución provisoria que después pasa por una formalización cuando se hace un llamado a licitación y la única empresa que se presenta es esta.
Perfecto.
Ese es el arranque de todo esto.
Me permitís una cosa, ese arranque ya es feo.
¿A ti no te convence el arranque?
No, porque el arranque no puede ser de que porque justo una persona, un senador, mira que yo tengo una persona y te puedes... No, eso ya nace mal. Se lo santifica con la licitación, pero el arranque ya...
No, y además es el año 2006, la licitación es el 2008, así que pasaron 2 años para regularizar la situación. Pero olvidémonos por un instante...
Sobre ese punto, ¿algún comentario más antes de seguir? Porque Connie va para otro lado ahora.
¿Eh? No. ¿El punto de qué?
De cómo empezó la vinculación de la esposa de Fernando Huidobro con esta empresa.
Y bueno... Parece un poco informal, por decirlo de alguna manera, que sea así, digamos, por toda esa secuencia que vos contaste. De todas maneras, para mí ahí el tema importante es que frente a una situación de emergencia se encontró una solución que suena rara, ¿no? Informal, digamos. Pero luego, para mí la clave es que hay una licitación en la cual la empresa se presenta y cumple, por lo visto, con los mínimos requeridos, porque siendo la única... La licitación no es declarada desierta y, por el contrario, se considera satisfactoria la oferta que presenta la empresa.
La otra puntualización que ha hecho Fernández Huidobro es que su esposa es allí simplemente supervisora, aprovechando sus antecedentes de conocimientos en estos temas, en otras empresas que se dedican al rubro de limpieza y que incluso han trabajado para el Estado, el caso de Jackson, en el hospital Pereira Rosell. Bueno, pero Fernández Duro puntualiza que su esposa no maneja ni los temas económicos ni los financieros, es más, que cuando se llegó al momento en que esa empresa nueva tenía que adquirir equipamiento y materiales, hubo que salir a pedir préstamos y ahí apareció otra gente que fue la que puso el dinero, ¿no?
Sobre eso no quiero referirme. Yo soy uno de los, me atribuiría sin ningún inconveniente la paternidad de lo que llaman las tercerizaciones, porque este es un caso típico de tercerización. Las primeras tercerizaciones se hicieron a fin del primer gobierno de Sanguinetti, tuvieron un gran impulso durante el gobierno del doctor Lacalle, desde el programa de desburocratización y desde la filosofía que en lo personal acompañé e impulsé desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con un propósito muy claro. No tiene nada que ver a la esencia de un hospital quién es que viene a limpiar. En todas partes del mundo, esto ya estaba superado desde hacía 25 años, las compañías se especializan en lo que saben hacer y se promovió el desarrollo de empresas de limpieza, entre las cuales, por supuesto, en la década del 90, la más famosa de todas, porque llegó a tener, 1.200 o 1.500 empleados, era la empresa Jackson. Ocurre que allí se cometieron algunos excesos y terminó la impositiva con esas empresas, porque tenían el personal, una parte del personal en negro, por supuesto no pagaban los impuestos resultantes de sus actividades económicas, y así terminaron y desaparecieron. Piensen todas, si alguien se pone a pensar, yo las tengo todas en la cabeza, todas desaparecieron. Ahora aparecieron nuevas, ¿por qué? Porque la actividad no es la que desaparece. La idea de que cuando se desaparece una empresa desaparece el servicio. No, lo que desaparece cuando desaparece una empresa, esto es una confusión que en Uruguay es muy generalizada, lo que desaparece son los empresarios que encabezan eso y pierden su dinero. Eventualmente puede ser que si los empresarios son muy responsables y carecen de garantías, también marchen al despido los empleados. Pero no desaparece ni el servicio ni la necesidad de la cosa. Punto uno. Punto dos. Cuando el Estado contrata, bajo cualquier modalidad, y yo puedo entender que si soy el director de un hospital y está lleno de mugre, tengo que hacer, son las condiciones que la ley establece, desde el punto de vista de la contratación, para una contratación de urgencia. La contratación de urgencia tiene que ser una cosa breve para resolver el problema urgente, y luego la regla es, hay que llamar a un proceso competitivo. Eso no ocurrió así. Lo que se hizo después fue dejar el proceso transitorio como proceso definitivo, y finalmente convocar a una licitación con unas condiciones que son verdaderamente pintorescas. No quiero referirme, pero sería motivo de una larga discusión, unas condiciones en las cuales, además, el proveedor tiene que hacer actividades de otra naturaleza que no tienen nada que ver con la esencia del trabajo. No puede el Estado contratar en ese régimen porque tendría que haber una regla que lo si no, las competidoras te pueden decir, yo no tengo por qué tener un departamento de formación de sindical, que parece que esa era una de las cosas maravillosas que tenía, no tengo que tener un departamento de formación sindical para ganar la licitación, tengo que poder presentarme. La única explicación por la cual no se presentaron otras empresas, por lo que veo, con una tarifa magnífica, porque estaban cobrando aproximadamente 125 pesos la hora la empresa, era que tenía unas condiciones que realmente le hacían lo que se llama una licitación dirigida, de la cual, por supuesto, en Uruguay hay larga tradición. Y se conoce perfectamente.
La información del diario La República ayer incluyó detalles a propósito de cómo es este servicio de limpieza, incluye además un proyecto educativo laboral que va mucho más allá de lo delicado que significa la higiene de un centro hospitalario. El proyecto, en su primera fase, niveló la alfabetización de los auxiliares de limpieza, profesionalizando la tarea para alcanzar el título de auxiliares de servicio en un 83%. Otro 13% finalizó el curso posteriormente y el 4% se inscribió en un nuevo convenio con la Escuela Nacional de Enfermería. Este es alguno de los detalles.
Por supuesto,
que
es interesantísimo.
Subrayan en este
es interesantísimo. María Julia Muñoz le mandó una felicitación al doctor Parada, a su ex correligionario, porque los dos eran de la vertiente artiguista, felicitándolo por la maravilla de la obra social. Pero eso está fuera de la órbita de los negocios comerciales de prestación de servicios de limpieza. Y última consideración. Muchos de los profesionales que trabajamos en la vida independiente nos hemos ganado la vida a lo largo de nuestra trayectoria cobrando por hora. Ahora, yo en lo personal estuve muchísimos años vinculado a una empresa internacional cuyo negocio es vender horas de trabajo. El sistema de cobrarle a una empresa con personal temporario o personal por horas es que yo le envío, junto con la factura, el detalle de las horas trabajadas. Si yo le facturo, y acá estamos diciendo que esta gente le facturaba 180 cuando tenía que facturar 130. Si yo a un cliente le mando 180 horas y trabajé 130 y me la paga, soy un chorro. Pero si además me la paga durante 10 meses, ellos son unos nabos, además de yo ser un chorro. Y sin embargo, cuando se descubre eso, en vez de echarme a mí como profesional, porque los estuve currando aprovechándome que estaba distraída la encargada de pagos, resulta que me hacen un convenio y yo les voy a devolver en el futuro por horas de trabajo. Una disparada.
Jaime Jaffé no ha hablado todavía.
Es cierto.
Dale.
Quería. Bueno, en primer lugar, para ordenar la cuestión, los hechos hasta donde los podemos saber por ahora, ¿no?, en esta cuestión que todavía se está dilucidando. En primer lugar, como decíamos, acá había una situación de emergencia, un hospital público que tenía un problema de higiene urgente de resolver, se buscó una solución de urgencia, se sacaron 20 camiones de mugre adentro del hospital, según declaró, y nadie ha desmentido, su director Daniel Parada. Luego esa situación es formalizada mediante una licitación pública que gana una empresa. En tercer lugar, luego se constata una irregularidad en las horas que la empresa ha declarado y ha cobrado, y frente a esa irregularidad, por lo visto descubierta por la propia dirección del hospital, se realiza un convenio con la empresa para que el hospital sea resarcido de esa situación. Entonces, hasta acá uno puede decir, bueno, los procedimientos parecen estar claros. La cuestión es si en esto se ha violado algún estatuto procedimental, y en esto yo no puedo expedirme, pero por suerte ya el Tribunal de Cuentas está actuando en ese sentido y ya hace el órgano del Estado que se encarga de supervisar justamente el cumplimiento de las normativas y los niveles de calidad que prestan los hospitales públicos, ha tomado cartas en el asunto. Entonces, yo por ahora digo, me quedo con esos hechos y me alegro de dos cosas. Primero, que los procedimientos de supervisión que están previstos están ya funcionando inmediatamente. No ha habido acá ninguna dilación. Y además me alegro de que no hubo ocultamiento de parte de la dirección del Instituto Público en este caso, porque fue el que descubrió la situación, el que arbitró una solución y al mismo tiempo se ha hecho públicamente cargo de las fórmulas que encontró para salir de paso y ha sometido a sus superiores.
El detalle es que la
segundo lugar,
investigación de ACE se dispara después que el tema toma estado público en la prensa, ¿no? Claro, ¿cómo es que... ¿Cómo es que el convenio en su momento hecho por el hospital con Claniderm para pagar, para cobrar la diferencia esa que se había ido acumulando, cómo es que no llegó a ACE, cómo no generó
ahí está uno de los puntos que ahora en el marco de la investigación la auditoría que se está haciendo se deberá establecer si el director incumplió en alguna obligación, por ejemplo, de informar a tiempo a sus superiores. Quería alegrarme de una cosa más, Emiliano, si me dejas, y es que por suerte, como acá tenemos oposición política y gobierno, esto entra en el juego de la política y también es un segundo recaudo de que las cosas no queden, si se ha procedido mal, no queden oculta. Yo, lejos de preocuparme porque haya, digamos, una supuesta operación política, me alegro, porque por suerte, como hay oposición, casi nunca las cosas pueden quedar eternamente ocultas.
Bueno, una rápida ronda para ir cerrando. Muy optimista, Jaime, con todo esto, pero yo me temo que esto es un gran manejo. A ver, parto de la base de que acá no hay ninguna intencionalidad, lo que la gente suele decir, de corrupción. Lo que sí es espantoso cómo se manejan los recursos públicos. 8 meses después nos damos cuenta de que se facturaba en base a un estimado y no en base a lo trabajado. Es decir, yo parto de la base que el señor Parada debe ser una excelente persona, lo mejor, el mejor administrador que intenta hacerlo, y que ambas hospital, como lo hizo también, lo que lo conocemos, Bolechín, a muchos le dicen el loco, es un gran tipo, un tipo que supo administrar muy bien su hospital. Yo dejo de lado esas cuestiones porque, primero parto de la base que hasta que no se demuestre eso, todo el mundo es inocente, pero no pueden pasar 8 meses sin que esto salte, y si la prensa lo hubiera sacado, esto hubiera pasado inadvertido, porque yo creo que las declaraciones del presidente de ACE, el contador Gestido, son elocuentes en cuanto a la ignorancia con la que el organismo rector de los hospitales tenía
su
tema.
Irresponsable.
Es decir, yo creo que hay dos tipos de declaraciones, la de la ministra, que siempre están en otra cosa, y la de los directores de ACE, que eso sí están impresionados. Otro el doctor Crescician dijo en igual sentido que el contador Gestido, ambos muy buenos profesionales.
Don Rubén. Con suerte y exagerando, estamos ante una metida de pata, pero claramente no ante una mano en la lata. Creo que Conrado va lejos cuando habla de la existencia de chorros. Seguramente él tiene en su experiencia en la administración pública...
Yo era un chorro si yo le cobro a mi cliente las horas que no trabajé,
no,
por supuesto.
De haberse topado con casos en donde hay quienes se aprovechan de una relación con el Estado. Pero bueno, acá está actuando la justicia, la jueza del crimen organizado. Yo, a mí que me gustan las películas policiales, me tiendo a imaginar que hay un complot internacional en el medio de todo esto, y estamos hablando de escobas y plumeros.
Por lo menos en una organización criminal.
Sí, claro, una cosa...
Es una precisión jurídica. El gran error es llamarle juzgados antimafia, crimen organizado, porque estos son juzgados especializados, que entre cuyos delitos está el delito de corrupción. Lo que pasa es que la prensa le encanta el color, y a los jueces le encanta el color, porque se llaman juzgados especializados antimafia y crimen organizado. No lo son.
Pero terminemos con lo que estaba diciendo Villaverde.
Esto dura unos pocos días, terminará saldando con algún ajuste de carácter administrativo, y no da para mucho más porque estamos lejos de una situación política grave.
Eso es muy optimista de tu parte. Que alguien cobre 180.000 horas cuando tiene que cobrar, 18.000 horas cuando tiene que cobrar 13.000 durante 8 meses, y que el acumulado de 5.000 por mes, que son 40.000 horas, que se cobran a $6, o sea, nada más que 240.000 dólares, se los devuelva. Digo, la primera regla es que el que se presentó a la licitación, que la licitación fue 2 años después de tener el contrato, 2 años después, porque la licitación es 1531-2008, que el que se presente no tenga solvencia económica, que es lo que dijo el doctor Parada, es inaudito. Es decir, si una empresa contrata con el Estado y no cumple, el Estado lo persigue, y hay unas garantías que están en la oferta necesariamente, de modo de que responda por los daños causados. Acá ni eso, como llegó a la conclusión de que no iba a poder responder por los daños causados, presunción que no sé cómo demuestra el doctor Parada, le dio un crédito de 1 año para adelante para arreglar el estofado del desastre que hicieron. Y yo pregunto, ¿y la DGI se enteró de esto?
Sí, ciertamente, si se comprueba esta cuestión, la empresa debiera pagar una multa.
¿No? Que supongo que rescisión de contrato inmediata es causal.
En el caso de que esto estuviera, de alguna manera, debe estar previsto en el contrato, ¿verdad? ¿O es un incumplimiento de una de las partes?
Pero por supuesto, no es el contrato, es el pliego general de licitaciones.
Bueno, está bien, en la licitación.